Shall we begin?
Eldoblaje.com, la base de datos sobre el doblaje en España, te ofrece El Último Take con Claudio Serrano y Álvaro Reina.
Hola familia, ¿qué tal? Queridos seguidores del doblaje, de la locución, gente curiosa, yo soy Álvaro Reina, estoy con Claudio Serrano, esto es El Último Take. Hola Claudio.
Muy buenas, buenas gentes, ¿qué tal? Seguimos en El Último Take, seguimos aprendiendo, seguimos compartiendo y seguimos hablando con gente que además Álvaro y yo tenemos algo en común con nuestro invitado de hoy, que cuando lo conocimos luego dijimos, joder, ¿verdad?
¿De dónde le sale la voz a este hombre? Fue como, ¿pero esto qué es?
Sí, yo recuerdo que estaba en la recepción de un estudio, perdona, y de repente,
sí.
Hola, soy Tati, ¿coño? ¿Quién ha hablado? ¿Quién es este tío?
Sí, yo creo que fue en la puerta de lo que era SSDI, de Avaira. Uh-huh.
Sí, sí.
Estaba ahí esperando para entrar y de repente escucho, hola chicos, ¿cómo? Digo, madre mía, ¿y esto qué es? ¡Qué barbaridad! Fíjate que uno de los episodios más estuve viendo el otro día, de los más oídos del podcast, es el que llamamos tipos de voces.
Exacto.
Y hablábamos de cómo te condiciona tu voz, ¿no? Y creo que es muy interesante con esta persona de la que estamos hablando hablar de esto, ¿no? De cómo te marca eso, la voz, lo que traes de serie.
¿Cómo te marca y lo que heredas? Vamos a darle directamente, ¿no?
Venga.
¡Hala!
¿Con quién estamos?
Peter Tain, Pedro Tena, bienvenido, tío, al Último Take.
Hola, chicos, muy buenas, ¿qué tal? Encantado.
Pues muchas gracias primero, tío, por tu tiempo. Vemos que estás ahí en casita, te hemos pillado en un momentito del café, como todos, en el momentito del café. O sea que nada, oye, ¿cuánto hace que empezaste en el doblaje, tío? ¿Cuándo fue tu primera convocatoria?
Pues mira, fue en junio del año 99. El 29 de junio del año 99, lo sé, porque, fíjate, curioso, era mi primera convocatoria en, que yo creo que Claudio a lo mejor sí lo recuerda, la serie que llevaba en sincronía, Ramiro, Los Rompecorazones.
Ay, me suena mogollón.
Una serie australiana de chavales, así como era un grupito de colegios, un instituto.
Me suena.
Esa fue mi primera convocatoria, que hice a un vendedor de perritos calientes. Y me acuerdo porque es el aniversario de boda de mis padres. El 29 de junio tenía una merendola preparada para ir para allá y la aplacé por ir a la convocatoria de sincronía. Esa fue mi primera convocatoria.
Eso sí que es ser concreto, ¿eh? Fíjate, nos ha dicho el día exacto.
Claro, pero me acuerdo por eso. Si no, si me preguntas cuál fue la segunda, no te voy a contestar.
¿Y cómo fueron? ¿Cómo recuerdas las primeras convocatorias?
Pues mira, las primeras convocatorias yo las recuerdo la sala. Lo hice en la sala, según entras en sincronía, en una de cine, que estaban según entrabas a mano izquierda, entrabas por el pasillo, y era la primera o la segunda a la izquierda. Cuando entré, estaba todo a oscuras, estaban ya los actores preparados para enseñar, no sé, estaban enseñando el té, que luego, fíjate, eran Jorge Saudinós, Pablo Tribaldos, Pablo Sevilla, fíjate.
Todos de tu cuerda, Pedro, todos de tu cuerda.
Sí, todos de mi cuerda, todos de mi cuerda. Y, joder, fue a abrir la sala, la puerta de la sala, y eso era acojonante, macho, esa pantalla brillando en la oscuridad, toda la sala a oscuras, había butacas eran de cine, había dos filas de butacas de cine, bueno, espectacular, y lo recuerdo con mucho cariño, pero con mucho, ¿sabes? Como era como me falta el aire, y me sobra, me falta el aire, me falta emitir la voz, no me salía, era como, hola, soy Pedro Tena, pues era de la cuerda de estos.
Eso es lo que se llama, que yo lo hemos hablado muchas veces, el efecto colchón, que llegas a la sala y dices, hola, y de repente te parece todo muy grande y tú muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño.
Te vas haciendo pequeñito. Sí, sí, sí.
Mira, os cuento, mira, yo, el gran Paco Hernández, que en paz descanse, fíjate, qué voz tenía, ¿no? Que era un cachopán. Pero mira, fíjate qué nervios tendría yo cuando fui a pedirle una prueba. Que fui con otro compañero, fuimos Bello García y yo a pedir una prueba en Telson, fíjate, en el Telson, a Paco Hernández. Y bueno, hasta me decía el compañero, se me decía, tío, que es que no te has oído la voz. Pero, hola, soy Pedro Tena, y ahora sí me puedo hacer una prueba, tal. O sea, lamentable. Mis inicios fueron lamentables, ¿eh? No tiene nada que ver la voz que tenía yo cuando pedía las pruebas o cuando primero estéis, que ya más o menos va cogiendo rodaje ahora, no tenía nada que ver, o sea, era
o sea que cuando empezaste, como todos en aquella época en la que se podía ir a las salas a aprender y se iba pidiendo pruebas y tal, ¿cuándo concibes o cómo te das cuenta de decir, pues parece que esta va a ser mi profesión, parece que me quedo? ¿Cuándo notas que el doblaje te elige a ti, no tú eliges al doblaje?
Pues mira, yo siempre he dicho que porque mucha gente ahora me dice, no, ¿y cómo, qué tengo que hacer para entrar en doblaje? Mira, yo tengo la teoría de que en doblaje puede entrar todo el mundo. Otra cosa es quedarse. Entonces, yo cuando veía que ya pasaba, todos hemos empezado, y menos vosotros, pues con el camarero 2, el H1, el vendedor 4. Entonces, bueno, poco a poco, muchos directores también, es cierto, que depositaron mucha confianza en mí cuando me decían, joder, es que tienes una voz que no es muy habitual. Entonces, si a poco que te lo ocurres un poquito, vas a llegar a algo. Y efectivamente, también hice mucha sala de oyente, que ahora lamentablemente, por el tema de la piratería, etc., no se puede hacer. Pero yo aprendí mucho escuchando. También es cierto que viví los últimos coletazos de, digamos, la época dorada del doblaje, pero escuchaba a Julio Núñez, escuchaba a Antonio Fernández, estaba con Claudio Rodríguez, pero bueno, conocí todavía una parte que para mí, Paco Hernández, por ejemplo, Revilla. Entonces, bueno, hubo ahí una serie de gente que dije, joder. Y esa gente confió en mí. Al principio con poquito, pero luego poco a poco me dieron más canchato. Y ya dije, bueno, el teléfono suena. Parece que esto ha venido para quedarse. Y efectivamente, mira.
Cuando te dijeron esto de tienes una voz característica que no es muy habitual en doblaje, encontrar una voz tan grave, ¿tú eras consciente de eso? De decir, la voz que yo tengo puede competir de una manera interesante.
Hasta que no me puse delante de un micro, no. O sea, yo nunca he sido consciente. De hecho, yo siempre me lo digo, entrando en doblaje de casualidad, de puro rebote. Yo no era ni vocacional, ni el artisteo, ni nada. Yo estaba estudiando para ser profesor de música infantil. Estaba en la carrera. Cuando dije, bueno, un día me quedé para cenar con mi mujer y mi suegra y una amiga. Y me dijo, oye, la amiga se dedicaba al teatro. Dijo, oye, tienes una voz curiosa, ¿por qué no intentas ir a una academia o probar tal? Y fue por eso. Y luego cuando ya estaba en la escuela con Salvador y cuando ya he ido a las primeras pruebas, es cuando dice, joder, pues a ver si voy a tener una voz curiosa. Uh-huh. ¿Sabes? Como decían al principio, una voz no habitual, menos un compañero, que es Ramón Langa, fui a verle al teatro. Yo todavía no me dedicaba a esto. Y fui a verle al teatro con mi suegra y con su amiga. Con mi mujer. Y la amiga era conocida de Ramón y pasamos al camerino a saludarle y me dijo, tío, tienes una voz de efecto campana. Me dije, y yo dije, ¿qué cojones me estás diciendo este? Y dice, sí, parece que hablas, pero que tienes una frecuencia por debajo a la vez. Eso me dijo Langa, sin ni yo conocerle, ni él a mí, ni yo dedicarme ni siquiera a esto.
Y es verdad, tiene que ver con que tocas tonos más graves, que, o sea, está la voz de graves y luego está la muy graves, que pueda ser la tuya, que es como que retumba, ¿no? Que tiene esa sonoridad a la que se fría Ramón.
A veces molesta.
No, que molesta, no. Bueno, tú dices... Yo te he escuchado una vez que dices que por la mañana suena muy, muy metálica, ¿no?
Sí, por la mañana parece que estoy luchando, macho. A veces es como... cuando es lo primero que articulas, dices, joder, macho, es que yo escuchándome por dentro me molesto a mí mismo.
Qué bueno.
O sea que, sí, es verdad que cuando articula la primera palabra dices, desagradable, macho.
Pero anda que luego no le has sacado partido.
Sí, que como por ello,
De desagradable nada.
Estoy teniendo gracias a ella, sí.
Claro, una cosa, nosotros lo hablábamos en uno de los primeros capítulos, lo de las voces peculiares. A ti cuando ya te asignan o te dicen, este tío joven de voz grave, tú de repente te ves cubriendo a gente mucho mayor que tú en doblaje, ¿y cómo te enfrentas a eso?
Perdóname, muchísimo mayor que yo. No mucho, muchísimo, pues ahora ya me he acostumbrado, porque ya, claro, es que es lo que hago, pero al principio, cosa es lo que dices tú, te decían, te llamas, había dos personajes en la pantalla, Ralph y Michael, y te llamas Michael. Yo me iba pendientemente a por el joven. Y empezabas a ensayar el joven y dije, no, eres el de atrás, eres el mayor. Y desde el principio, prácticamente, yo nunca he hecho personajes ni siquiera que se aproximen a mi edad. Ni siquiera que se aproximen. O sea, yo de... Bueno, lo puedo decir, yo tengo 46 años, voy a estar ahora. Pero yo, gente de 40, cuando yo empecé en esto, empecé con 20 y pico, nunca he hecho personajes acordes a mi edad. Siempre muchísimo más mayores. Mucho más mayores.
Fíjate, eso es lo que... su edad de voz es, no es su edad real.
Es verdad, parece que estoy mal doblado, ¿verdad?
Esa es la gente. ¿Te lo ha dicho alguna vez? Oye, ¿no te pega tu voz?
Sí. ¿Y sabes qué pasa también? Que yo también me alimento de ello. ¿Por qué? Porque normalmente la gente mayor habla muy despacio. A mí me encanta hablar muy despacio en el atril. A mí, yo ni sé ni me gusta correr. Entonces yo disfruto mucho con la gente mayor, cómo habla normalmente, pues eso, no, más despacio, y pues también estoy ahí en esa tesitura, en esa cuerda, estoy muy muy a gusto. Pero sí, mucha gente me dice, pero ¿cuántos años tienes? Y digo, pues esto, 45 años. Entonces claro, yo no sé si tomármelo por la voz o porque realmente también estoy físicamente un poquito machacado, pero bueno, todo será un cúmulo de cosas ahí que no se corresponde con mi voz.
Esto viene a demostrar eso que decimos, ¿no? De lo que tu voz te puede marcar en esta profesión. O sea, hay una parte que es lo que te marca tu voz, tu timbre, y luego lo que tú haces con ello. Es lo que tú has comentado alguna vez, Claudio, del hecho diferencial, ¿no? Que en esta profesión está el saber hacerlo muy bien, el poder ser más o menos rápido, y luego está el hecho diferencial. Luego, es decir, ¿en qué te diferencias tú del resto del reparto?
Claro, Pedro ha sabido explotarlo muy bien por su voz grave, campanuda, como decía Langa, que a ver si le conseguimos traer a Langa de una vez, por su tipo de voz. Pero es curioso porque al mismo tiempo, ese tipo de voz que en otro tiempo habría hecho muchísima publicidad, si lo piensas, nos vamos a años atrás, como el primer podcast que hablamos de las voces de publicidad, tú en publicidad has hecho poca, ¿no? No suenas, ¿por qué?
Muy poquita, pues no tengo muy claro por qué, porque quizá sí es cierto que muchas veces mucha gente me ha dicho, ya no solo en publicidad, también en doblaje, me han dicho que sueno a doblaje antiguo, que sueno, que incluso ya no solo en la manera, en la voz, sino a lo mejor ciertas formas de inflexiones que hago, de pausas que hago, maneras de decir, dicen que sueno un poco a doblaje antiguo. Entonces yo me imagino que ahora mismo la publicidad lo que reina es la naturalidad. Entonces, bueno, pues a lo mejor esa parte, sí, tengo mucha voz, pero no tengo esa naturalidad que buscan los creativos a la hora de hacer los spots, etc.
¿Y eso tiene que ver con que a ti ese doblaje te gustara mucho o no tiene que ver con eso?
Pues, hombre, hay un señor en la profesión, el gran Roberto Cuenca, padre, que siempre me decía, porque siempre me comparaba, claro, no sé con quién decirlo, pero que me decía, ¿te pareces? No sé, ¿tienes la buena tinta? Y gracias a él me compraba en el medio de la Arnac y me compraba DVD de cine antiguo. Pero es el único que he visto. Yo, es que está mal que lo diga, pero yo que no soy muy cinéfilo, es que no soy muy cinéfilo. Entonces, bueno. Mira, yo, si el doblaje está bien, a mí me da igual que sea el doblaje antiguo, porque toda la gente, oh no, el doblaje antiguo, no, el doblaje antiguo, como ahora, hay cosas que están de maravilla, y hay cosas que dices, ostras, igual que ahora, hay cosas que están muy bien y cosas que, bueno, que no están tan bien. Entonces, bueno, pues cada época del doblaje tiene su cosa.
Eso yo creo que nos lleva a, ya que hablas del estado del doblaje actual, eso yo creo que nos lleva a tu faceta de director, que pusiste en marcha hace cuánto tiempo, es reciente, ¿no?
Sí, hace, pues, 3 añitos. Uh-huh. Sí, dos años y medio, tres, sí, ahí está.
¿Y qué tal la experiencia?
Pues la experiencia, la verdad es que me gusta, pero yo no puedo dejar al lado, a mí lo que me gusta es actuar. Es decir, yo me paso muy bien dirigiendo, me paso muy bien a la hora de poder hacer un reparto. Me gusta haberme visto la película y poder contar y transmitir al actor que tengo en el atril con seguridad lo que tiene que hacer. Y si encima ya lo ajusto y veo que en la sala funciona como en el ajuste y tal, pues muy bien, me quedo muy satisfecho. Pero sin olvidar la faceta de actor, que a mí realmente es la que me gusta. Así que de manera puntual, pues muy bien, sí, me gusta dirigir. Todos los días, a todas horas, no estaría yo tampoco muy, muy contento con ello.
¿Y el hecho de dirigir y tener que hacer repartos te ha hecho tener una visión más amplia de cómo está el doblaje actualmente? Entiendo que en Madrid, que es donde diriges.
Pero, o sea, de la visión, ¿en qué sentido?
Hombre, pues no es lo mismo estar simplemente trabajando como actor y defendiendo tus convocatorias que tener que hacer repartos, ver si hay más o menos gente adecuada a cada edad, decir, ah, pues fíjate, en esta cuerda parece que son más flojitos, en esta parece que sí que despuntamos.
Sí, ¿sabes lo que me doy yo de cuenta? De la gente que, sin tener a lo mejor un gran nombre, están muy, muy preparados para defenderte un gran papel. Es decir, yo, ahora que estoy dirigiendo, me doy cuenta de que muchas veces, por despiste, bien por lo que sea, somos, y me incluyo, en los repartos en forma muy sota, caballo y rey, sin dar, lo que dices tú, un poco de amplitud, pues mira, en vez de este, voy a empezar a dar un poquito de cancha a Pepito para que me vaya subiendo, ¿sabes? Pues como hicieron con todos nosotros cuando empezamos, darnos un poquito de confianza, un poquito de cancha. No te digo, evidentemente, que al que empieza le vayas a dar 60 teis, pero claro, pero bueno, nunca le vas a dar 60 teis si no empiezas a dar de 5, de escucharle. Entonces, yo siempre he sido también partidario que es muy divertido hacer repartos, es muy divertido siempre y cuando también tengas una lista delante de todos los actores que somos en Madrid, porque si no es complicado, pero siempre también te dejas, muchas veces a los directores, a mí me ha pasado de, por ejemplo, estar haciendo el papel y decir, joder, si este yo se lo he dado, pues porque, bueno, porque no me podía, por ejemplo, la primera opción, y dices, hostia, y está haciéndolo mucho mejor quizá que el que yo había pensado en una primera opción.
Que el primero, ¿sabes?, que te vino a la cabeza, sí.
Sí, eso es.
Oye, y yendo a esto, una curiosidad. ¿Hay ciertas cuerdas de voz en las que tenemos más gente así con mucha capacidad y otras que son más difíciles, las que nos vamos quedando escasos?
Sí, yo creo que, por ejemplo, la cuerda de mayores, entre el tema de que muchos estudios, el tema de la jubilación no lo llevan muy allá, y otros que también, que yo entiendo, llevan todavía trabajando, hay actores ya mayores que te pueden cubrir la cuerda de los ancianos, que dicen, mira, pues yo para 4 o 5 teis no me merece la pena ni moverme. Entonces, ahí andamos un poquito escasos. Por ejemplo, la cuerda joven, yo creo que la tenemos muy, muy cubierta, la tenemos cubierta en demasía. Hay mucha gente en la cuerda joven, y gente muy buena. Pero sí es verdad que la cuerda de mayores de 70 para arriba, estamos tanto hombres como mujeres, estamos bastante fastidiados. Casi más, diría yo, en masculino, en hombres.
¿Y en esa franja intermedia qué tal andamos?
En la franja intermedia creo que está bien, que andamos ahí con los galanes y galanes más duros, yo creo que también tenemos cubierta esa cuerda.
¿Tú has ido a currar a Barcelona, a grabar a Barcelona alguna vez?
Sí.
¿Qué tal la experiencia de cambiar de ciudad la primera vez?
Pues, solo que a mí me trataron de maravilla, lo obvio. Uh-huh. Es que yo no puedo, o sea, es que yo una vez he ido a Barcelona, me han tratado tan, tan bien. Lo que pasa que sí, que el nivel, por ejemplo, el nivel de trabajo es distinto. El tiempo que se dedica allí, por ejemplo, a la distribución, pues no es el de aquí de Madrid. Allí sabes tú que, bueno, pues se va con otro ritmo de trabajo, bastante más relajado, y bueno, también cierto que se agradece. Pero a mí, fíjate, los directores, tanto los compañeros allí en los estudios de Barcelona, siempre me han tratado de maravilla.
Sí, sí, no, hemos compartido experiencias y yo la verdad es que tampoco, no tengo ningún tipo de quejas más. Me encanta.
Demasiado poco, porque sería una riqueza, una variedad brutal, ¿verdad? En que nosotros fuéramos más para allá y ellos vinieran más para acá, sería una riqueza interesante.
Sí, además ahora ya casi no hace falta, la mayoría de los estudios tienen sede en las dos ciudades. Exacto, y hacer un reparto, la posibilidad,
¿verdad?
Claro, la posibilidad que te dijeran, oye Pedro, todos los de Madrid, pero es que tienes todos los de Barcelona para tu serie, que yo te los conecto desde el estudio y los metemos, eso sería perfecto.
Hombre, es que se multiplicaría, se ampliaría al doble el poder elegir actores, fíjate.
Esto ocurre, por ejemplo, en una saga en la que estás tú, en la saga de Marvel. Esa saga se ha hecho con actores de Barcelona y con actores de Madrid. Tú estás en Guardianes de la Galaxia, pero al final, como todos confluyen, ¿no?
Sí, verdad,
en Endgame, el reparto es casi un 50-50.
Sí, eso es. Y fíjate, y me parece, pues es un repartazo espectacular.
Claro, es que poder hacer un reparto así, decir, no estoy limitado por la ciudad.
Claro, no está limitado, y además de poder, por ejemplo, en esa película en concreto, salen muchos actores que tienen sus voces asignadas. Entonces, el poder respetarlas y decir, pues mira, puedo llamar a no sé qué para que me haga no sé cuánto, ¿sabes? Y dices, coño, pues mira, pues qué bien, que no tenga que estar, no, para este personaje me tengo que ir a Barcelona a grabar estas bandas, no, pues mira, un doblaje mixto y estupendo.
Qué bueno, y ahora vamos ahí a tocar una de tus piedras de toque, que además yo creo que es lo que más veces te habrán llamado para entrevistarte, para hablar de ello, para descubrir, como yo leí hace poco en una de las entrevistas, el nuevo Constantino Romero. ¿Qué decías?
¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso?
Cuéntanos cuando de repente te dicen, a ver, Pedro, no sé si fue primero Darth Vader o fue alguno de los papeles, tienes que probar.
Primero fue Darth Vader. Cuando, claro, justo vino la serie Star Wars Rebels, que vino a Madrid, y que estás tú, claro, estás tú ahí.
¿Y Álvaro?
¿Álvaro también está?
Bueno, es que de hecho en esa serie somos maestro y padawan.
No me fastidies, ¿eh? ¿Eres mi padawan?
Sí, claro. Uh-huh. Sí, señor.
Qué bueno, macho.
Así que aquí estamos Kanan, Ezra y Darth Vader.
Pues justo cuando vino Star Wars Rebels, al poquito tiempo se vino también la distribución de Rogue One, la peli de cine de Star Wars, la versión de Rogue One, tal. Y justo hacía bien poquito que había fallecido Constantino. Entonces a mí me llamaron del estudio, pero yo no sabía lo que iba a hacer. De hecho, a mí me llamaron, oye Pedro, ¿tienes mañana hueco para una prueba? Digo, vale, sí. ¿Con quién es? No recuerdo quién era, Miguel Ángel Montero, que era el que llevaba Star Wars Rebels. Y claro, estaba por aquel entonces, solo estaba vivo, que para descanse, Nogueras. Y abro la puerta de estudio, estaban Nogueras, estaba Montero, y de repente veo en la pantalla, fue en la sala 11, arriba, en la sala de cine de SNI, y veo allí a Vader, creo que era el Imperio Contraataca, le habían cogido un fotograma de digo, joder, y me dice, ala, me dijo Nogueras, ahí lo tienes al sheriff, me acuerdo que me dijo eso, ahí tienes al sheriff, bailalo. Dije, ostras.
¿Ahí qué pensaste?
Que me iba.
Vale, hasta luego.
Venga, ya es que es eso, ¿eh? ¿Qué quería pensar? Claro, pues lo primero que se me vino a la cabeza pues es, claro, Constantino, Vader, James Earl Jones, ¿sabes? Que era una mezcla que decía, ¿qué hago? ¿Por dónde le meto mano yo a esto? Claro, es que, claro, y me decía él, decía, es que no te vamos a dar indicaciones porque ya sabes lo que es que escucha el original, tendrás en la cabeza también un poco a Constantino. Entonces, yo decía, madre de Dios, eso es una prueba, ¿eh? Y yo me acuerdo que primero hice una prueba, pues sería medio folio, serían dos o tres takes. Me volvieron a llamar, vale, que vamos por ahí y tal, que están contentos. Había dos actores de Barcelona y tres de Madrid. Estamos ahí en la criba. Y la última vez que me llamaron me dijeron, oye Pedro, pásate a ver si puedes rematar una prueba, tal. Fui para allá y eran dos folios de prueba. La mandaron y luego pues nada, me llamaron que me habían cogido. Y tú imagínate el percal. Porque yo realmente no era muy consciente de a quién estaba poniendo la voz. Pero claro, luego, al poco tiempo, cuando fui a Barcelona, pues bueno, yo empecé haciendo Star Wars Rebels. Pero luego, cuando a mediados de la serie, me fui a Barcelona a hacer Rogue One. Entonces era como, ostras, es que esto va en serio, macho. Es que esto no lo va a ver cuatro personas. Es que tela marinera. Y bueno, pues ahí empezó el tema este de Constantino. Pero bueno, yo siempre también he sido muy consciente, y siempre lo he dicho, es decir, Darth Vader era Constantino Romero. Yo soy Darth Vader, quizá de las generaciones más nuevas en el friquismo de Star Wars o de Mufasa del Rey León. Pero bueno, incluso, ya te digo, Darth Vader es Constantino Romero, eso no podemos negar. Y yo, cuando lo estoy haciendo, más que, bueno, nos debemos al original, pero quizá en la cabeza más que James Earl Jones, quien piensas es Constantino Romero. Eso es inevitable.
Y tú cuando lo estás haciendo piensas, ¿cómo lo habría hecho Constantino?
Claro. Pero bueno, también es, más que cómo lo había hecho Constantino, es decir, joder, es que si le veía a Constantino, el ostión que me iba a dar por detrás, me iba a poner alguna colleja de cojones. ¿Qué estás haciendo, chaval? Entonces, bueno, es eso, es el llevármelo un poquito, respetando siempre el original, e intentando que no sea un cambio muy drástico a la hora de actuar con Constantino y con el mío, pero bueno, siempre es eso, siempre pensando que bueno, yo voy a ser el líder de las generaciones de la nueva generación, de los niños pequeños, tal. Entonces, vamos, que yo chapo a Constantino, que la gente dice, no, es que hay mucha gente que busca el enfrentamiento, las comparaciones, y no la hay, es que no la hay. Yo lo he hecho porque había que hacerlo, porque tristemente Constantino no está para hacerlo, porque si no lo seguiría haciendo él maravillosamente, pero bueno, como no lo puedo hacer, tiene que hacerlo alguien. Entonces yo, la gente, yo ojalá admiro a Constantino Romero, admiraba a Constantino Romero, o sea que ni un pero.
Oye, y cuando de repente ves que no heredas solo un personaje, sino que te dicen, no, es que también, a ver si puedes hacer a Mufasa también.
Sí. Pues ya fue ya el colmo, ya era como, venga, a lo loco.
Claro, porque ya no estás heredando un personaje, ya es directamente, es como puedes hacer el cover de voz de este actor que ya no está.
Claro, es, mira, yo empecé con, antes del Rey León, de esta, del Live Motion que ha habido, yo ya estaba con Mufasa en La Guardia del León, los dibujitos animados.
Ajá.
Que ya él hacía el... Él empezó haciendo, fíjate, James, entonces empezó haciendo el título que decía La Guarida del León, La Guardia del León, tal, salía él y lo hacía yo. Pero de repente empezó a salir en las nubes, estaba muerto y salía hablando a Kion, que es su nieto, ya no es su hijo, o sea, es su nieto, y salía de vez en cuando y empecé a hacerlo porque coincidió con Rogue One y con Star Wars Rebels. Y luego, claro, el año pasado vino la de la emoción esa del Rey León, y bueno, como yo había hecho también a Vader y a Mufasa en los dibujos, pues quisieron hacer yo.
Claro, ahí fue, yo recuerdo que hubo una polémica, lo que te lo he dicho, tu gente que intentaba alimentar la polémica en redes, cuando salió el primer tráiler, hubo gente que hizo un montaje con ese primer tráiler, o sea, con este primer tráiler de la nueva El Rey León, poniendo la voz de Constantino diciendo, para mí siempre será tal. La gente no entiende esto, lo que tú acabas de decir, Constantino siempre será Constantino, pero es que la vida pasa y nos trasciende, o sea, la labor artística nos trasciende, lo de Constantino es un legado que quedará eterno, imprescindible, pero claro, ¿Cómo llevaste esa polémica? Porque de repente que pongan un tráiler con tu voz sobre el nuevo Rey León, la quiten y pongan a Constantino y digan, ah, este es mucho mejor.
Pues si te soy sincero, Claudio, ni lo vi. Así lo superé, no viéndolo. Es decir, mira, me pasó lo mismo con Rogue One. En redes sociales, la gente decía, ¿cómo han cogido a Pedro Tena? Tal, ¿cómo? Igual que en ahora con Mufasa, ¿cómo han cogido para Vader, para Mufasa? Pero es que me llamó mucho la atención que la gente que criticaba que lo habían cogido para hacer esos papeles, no habían visto ni siquiera el tráiler ni la película. Es decir, nosotros, por nuestro trabajo, estamos abiertos a la crítica, por supuesto. De hecho, para ese es nuestro trabajo, ¿no? Crítica buena, crítica mala. Estamos expuestos a eso. Pero, coño, antes de criticarme la película, no me critiques por lo mal que lo voy a hacer sin haber visto cómo lo he hecho. Pues, sobre todo fue más con... Fíjate qué curioso. Trascendió más con Mufasa que con Vader. Me llamó la atención. Porque yo creía que, bueno, que Vader era, pues eso, era el icono, el villano por naturaleza, ¿verdad? Y con Mufasa tuvo mucha más repercusión. No, incluso en redes sociales, en periódicos digitales, Pedro Tena sustituye a Constantino Romero en Mufasa, no sé qué tal. Incluso periódicos que luego me han llamado, una vez estrenada la peli, para periódicos digitales, para decir, perdona, nos hemos equivocado, buen trabajo, estamos contentos con el Mufasa, que, o sea, y compañeros, compañeros, también diciendo compañeros, que en redes sociales decía, pero ¿cómo va a hacer Pedro Tena Mufasa? Y luego han regulado, incluso también gente que me ha puesto a parir antes y me ha puesto a parir después, pero eso lo entiendo. Claro, eso lo entiendo. Pues muy bien, tú eres libre de criticarme, por supuesto, habiendo visto mi trabajo, eso sí.
Claro, pero no se le puede gustar a todo el mundo, pero es curioso que haya... ¿Tú crees que la faceta de que la gente o los compañeros de Madrid sepan que ahora diriges te ha salvado un poco, te ha salvaguardado un poco de las críticas?
Yo quiero pensar que no. Quiero pensar que no. Pero vamos, yo ojalá fuera así, ojalá fuera que no, pero vamos, dependiendo también de quién vengan las críticas, te las puedes tomar como te las puedes tomar. Es decir, si yo vengo una crítica viene de un tipo al que yo le respeto, ya no solo personalmente, sino profesionalmente, pues por supuesto que le voy a hacer caso. Pero que me venga alguien que... Bueno, vosotros me entendéis, ¿no? Que me venga a decir dos cosas sin tener ni puta idea, pues no, pues mira, me entra por un oído y me sale por otro.
Claro. Oye, Pedro, de todas las facetas profesionales, hemos hablado de tu director, de tu faceta como director, como actor, ¿el mundo del audiolibro has picado algo? ¿Te ha interesado? ¿Te apetece? ¿Cómo lo ves?
He picado ya, sí, además no hace mucho con Manuel Hostos, que vino de Barcelona, vino aquí a Madrid a hacer unos audiolibros, sí, y me pareció tan curioso el ver luego, porque cuando lo estaba haciendo decía, joder, esto no va a ir a ningún lado, pero luego veía las bandas ya hechas de todo el mundo y decía, joder, pero esto parece una película.
Claro, es que exactamente eso no era un audiolibro, son audiorrelatos. Yo te hablo de audiolibro, de cogerte un audiolibro y leerte el libro del tirón tú solo.
Ostras, eso da cierto pavor, ¿eh? ¿Vosotros lo habéis hecho?
Yo he hecho uno, nada más.
Y yo también uno. Hemos tenido cada uno una experiencia.
Ostras,
hay que tener un especial tesón, requiere muchísimo tiempo. Yo para un libro de 11 horas estuve 24 horas grabando, en sesiones de 2, 3 horas, tal. Pero claro, llega un momento en el que dices, ¿cómo hablaba el tío del protagonista que lo hice hace 4 capítulos? ¿Cómo era más o menos? Claro, tú tienes que hacer todas las voces. Entonces, claro, es laborioso y yo creo que, bueno, hay que forjarse, hay que tener valor, hay que dedicarle mucho tiempo y hay que tener ganas especialmente. Y luego, como siempre, yo pensaré que está mal pagado siempre.
Sí, y también posibilidad, porque mira, yo me puedo poner, por mucho que me ponga yo de audiolibro, yo estoy un poquito limitado en tema voces, o sea, ¿sabes? De poner voces de distintas, bueno, con 2, 3, pero ando más limitado ahí que vosotros, que sois unos grandes, hombre.
Oye, Pedro, cuando te han caído como director productos así muy potentes, estoy pensando, por ejemplo, en The Witcher.
¿Cómo lo digo? No, que lo conoces bien, ¿eh?
Me suena de algo, hemos echado ahí horitas.
Sí.
¿Qué tal lo has llevado? O sea, es como en paralelo, te han caído cosas importantes como actor, que podía ser Darth Vader, Mufasa, y en tu faceta de director, pues de repente dicen, oye, vas a llevar esto, que es algo muy esperado, con mucha repercusión.
Pues mira, yo soy también de los que, cuando me dicen, mira, es que ha venido una serie tremenda, yo cuido igual la serie más castaña que pueda haber, o el largo más castaña, que el productazo. Sí es cierto que luego a la hora de por ejemplo de tener finalizado el producto viene el tema de los retakes, cambio de guiones, cambio de nombres, que digamos que hay que como que cuidar un poquito más ese tema, ¿no? De al final, pues mira, el cliente ha dicho que no, vamos a decir aquí tata, lo cuidan también ellos un poquito más, entonces eso influye a la hora de finalizar el proyecto. Pero yo creo que es de finalizarlo. Durante el transcurso de hacer cualquier serie y tal, yo lo trato igual, sea de Witcher, que sea un largo de alemán, de la televisión española, a las 3:30.
Uh-huh. ¿Tocamos el tema escabroso?
Dale, sí.
¿Qué pasó con los enanos?
Con los enanos, eso fue lo de las puertas.
Sí.
Yo lo vi. Yo seguía la serie y de repente...
Yo la vi en original,
la verdad.
Claudio, había 2 versiones hechas. Pero ¿quién me manda a mí a dar 2 versiones? Claro, yo no sé. Yo, además, Álvaro lo sabe. En esta última serie que estoy dirigiendo yo, que está Álvaro de prota, no estoy haciendo muchas versiones, pero yo soy un director que hago, ¿pero para qué? Para que no el actor no tenga que volver a hacer una palabra que hemos dicho regular o una pronunciación en inglés o algo. Entonces siempre suelo hacer 2 versiones, y en esa en concreto hice 2 versiones porque el traductor en esta traductora, perdón, y allí producción, el técnico, eran fanáticos, eran auténticos fans de The Witcher. Entonces, bueno, ellos me ayudaron muchísimo. Y en esa cosa hice 2 versiones. ¿Dónde está la versión 1 y la versión 2? Pues bueno, en nube.
¿Dónde los quedaron enanos, los enanos? De
las
repente,
puertas.
No sabemos.
Y los enanos. Es que madre mía, se quedaron las puertas, ¿no? Las puertas sí, los enanos.
Claro, ¿no? De repente se veía un plano en el que estaban ahí en una montaña y dice, ¿dónde están las puertas?
Bueno, la verdad es que está un poco justificado, me van a matar, pero estaba justificado que como la chica esta era bruja, pues mira, podía...
Sí, bueno, como se transportaba, ¿no?
Los portales esto del tiempo.
Pero fíjate qué rápido que yo esa serie la vi en versión original y... a los, pues no sé, a mi chica le gustaba mucho, tal, y de repente entro en Twitter... cuando se ve ese capítulo, cuando la gente ya se ha visto la serie entera, entro en Twitter, otra cagada del doblaje o no sé qué tal. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Lo veo tal? Digo, a ver, espera, pongo el capítulo y sí que estaba la versión de Las Puertas. Digo, a ver, la oigo en original, que una chica traductora dice, uy, ¿qué han hecho aquí? Digo, pues me suena raro que a alguien se le escape lo de Las Puertas, es muy raro esto. Ahora tiene su explicación.
Pues sí, sí. Así que ya he dejado de hacer versiones, como da igual.
ya no haces versiones.
es un error que nos trasciende, nadie podía haber puesto, alguien tuvo que elegir y elegí mal.
Claro, y si llegó a salir del estudio esa versión, esa es la pregunta del millón. No lo sé.
Amigo. Bueno, Pedro, siempre nos gusta que la gente dé su opinión sobre tal y como está la profesión ahora, después del COVID. ¿Qué retos crees que se enfrenta el doblaje ahora mismo, por lo menos aquí en Madrid? ¿Qué retos crees que nos enfrentamos?
Uf, está. Yo cuando empezamos a trabajar después de la pandemia, del confinamiento, era muy optimista. Yo veía que bueno, que íbamos para adelante. Luego hubo ahí un espacio que, como que dimos dos pasitos para adelante y uno para atrás en el tema, claro, con los protocolos, había que ventilar las salas. Por ejemplo, yo lo que a lo que nos enfrentamos ahora es el tiempo. Es decir, yo creo que antes un producto que era sencillo, que puedes a lo mejor en dos jornadas hacerte un capítulo de una serie, ya no. Los ambientes hay que hacerlos ya por narices separados, ya podemos estar en aquí juntos. Entonces, claro, tú tienes ahora en una convocatoria 40 tics de ambientes, casi tienes que sacar una jornada o una cola extra para hacer esos tics, porque se supone que son 40 tics de ambiente por 4 o 5 personas, son 200 tics. Entonces, yo creo que, y mira, y yo creo que los clientes deberían ser conscientes de eso, de que las fechas de entregas, las fechas de los lanzamientos deberían, no te digo que ni mucho menos cambiarlos ni adecuarlos a nosotros, pero sí consultarlos con los estudios, con los actores, con los directores, porque no llevamos el mismo ritmo que antes, ni mucho menos. Fíjate, el simple hecho de no tener el guión en papel, nos hemos tenido que acostumbrar a leer la pantalla como si fuera un autocue. Entonces, hay gente que se ha adecuado mejor que otros. Entonces, hay gente que ahora es igual o más rápida que antes, pero hay gente que antes era muy rápida y en este sistema no lo es tanto. Entonces, con todas esas cosas hay que contar. El cambiar de un actor a otro. Hay gente que también tiene miedo, que está currando, pero hay gente que tiene miedo y dice, joder, no, yo hasta que no esté en los 5 minutos de rigor, de limpieza, de reciclaje del aire en la sala, no entro. Bueno, entonces todo eso va sumando, y efectivamente el tiempo no es el mismo. Entonces ahora ya me imagino que los clientes, las plataformas, no pueden exigir las entregas al mismo nivel que las exigían antes. Yo creo que en eso es lo que estamos ahí un poquito, todavía un poquito cojos en el rollo del COVID, que nos ha afectado un poquito. Ya te digo, cuando empezamos, yo lo veía con, claro, eso también serían las ganas de empezar, pero yo al principio decía, joder, pues esto, hombre, no está mal, no está tan mal, coño, estamos aquí, bueno, con nuestras bolsitas, puestas en los micrófonos, con la mampara a los directores, y bueno, pues oye, parece, pero cuando empecé a dirigir, es cuando me di cuenta que dije,
esto no va al mismo ritmo que antes.
Aquí no va al mismo, no. Hay gente que sí me aguanta el mismo ritmo que antes, pero hay gente que no.
Ya.
Y yo lo entiendo, o sea, y en ningún momento, o sea, vamos, ni meteré prisa, ni me quejaré en absoluto. Al contrario, estamos aquí en la mesa estamos para ayudar, no para poner nerviosos y cacharte, no. Así que bueno, yo creo que por ahí es donde vamos a andar un poquito más cojos.
Y al margen del COVID, en una visión más amplia, una visión artística, ¿cómo ves el doblaje y cómo ves el futuro inmediato? En cuanto a retos, como decía Claudio.
¿Retos? Pues yo, el retos, vuelvo a decir lo mismo, el retos, yo creo que es el, para mí, el reto fundamental es calidad, la ecuación calidad-tiempo. Eso para mí es el reto, pero claro, no es un reto al que nosotros nos afecte directamente, no, eso ya hay un escalafón por encima de nosotros, que es el que nos tiene que servir de colchón. Entonces yo creo que por ahí va la cosa, que el tú quieres calidad, pero claro, ¿quieres calidad o quieres que te entregue mañana por la tarde el producto? ¿Qué quieres? ¿Quieres que me detenga, quieres que vaya despacito, que lo veamos y podamos sacar un producto de 10 en un tiempo de 10? Entonces, yo creo que uno de los retos es ese. Y a largo plazo, pues mira, a largo plazo yo estoy alucinando con el tema ahora de que lo que he leído en los periódicos, que ahora quieren que los negros hagan de negros, que el que es gay tiene que hacer de gay. Y he flipado.
Pero escucha, claro, hay series que hay robots y duendes. Esto es como los repartimos.
Mira, vi el en Twitter, leí el actor español Secund de la Rosa. Puso un tweet muy interesante. Dijo, además, al poquito de que Netflix colgara, creo que fue Netflix fueron los Simpsons, ¿no? Que había actores de los Simpsons que se habían negado a seguir poniendo voces. Bueno, pues Secund de la Rosa dijo, ¿qué pasa? ¿Quién va a doblar entonces al Incredible Hulk? Que vamos a esperar a un señor que mira 4 metros. Es que yo creo que nos estamos volviendo locos. Y bueno, a lo mejor es cierto que tú en Estados Unidos tienes actores, no sé, pakistaníes, tienes actores negros, tienes actores rusos, pero claro, aquí actores de doblaje, que va a ser una película coreana, vamos a buscar a todos coreanos. Claro, ¿qué hacemos? Entonces, a mí el futuro a largo plazo, no te creas que me gusta mucho lo que estoy leyendo.
Bueno, estaremos atentos, sí.
Sí, no, además yo que doblo los Simpson, yo me niego a teñirme de amarillo para seguir haciendo a Otto. Y vale que lo empecé a hablar cuando tenía el pelo largo, pero ahora que tengo poco pelo, ¿qué voy a hacer?
Que es un problema.
Y yo, como sigo doblando negros, ¿qué hago?
Bueno, y como quieran ponernos a doblar a todos, a gente de exactamente de nuestra edad, la que ponen el DNI, ahí también hay un
pues
problema.
Yo dejo de currar. Claro. Me voy a vuestra cuerda, yo voy a la cuerda de los jóvenes.
Es que es complicado.
Bueno, tendría que doblar yo, que soy más mayor, que tengo 50, tendría que doblar a los más mayores que tú, tío. Esto no puede ser.
Nos intercambiamos las cuerdas.
Habría un cambio divertido. Bueno, Pedro, siempre nos gusta acabar con un consejo para la gente a la que le gusta esto, la gente que está empezando. ¿Qué les diría Pedro Tena a esa gente?
Pues mira, que se preparen. Que se preparen, pero de verdad. No, mira, ya llevo 2-3 meses. No. Que se preparen de verdad. Que tenga ilusión. Si puede ser, que va a estar muy complicado, pero que para mí es un 60% de poder entrar a la producción, que haga a sala, que escuche mucho el original, que escuche mucho al actor de doblaje que está doblando en la pantalla, y sobre todo que no tire la toalla, que todos hemos empezado y todos teníamos al principio una convocatoria, una semana, dos. Es complicado, muy complicado, somos muchos. Está claro, somos muchos. Pero si el que vale, vale. Y el que vale se va a quedar. Si tú vas a entrar en doblaje, has conseguido entrar y eres bueno, y te vas a quedar. Así que, y hombre, esto como dicen todos, es una carrera de es una carrera de fondo. No se puede tirar la toalla en la primera semana ni en el primer mes, porque no puedes pretender en un mes vivir del doblaje. Pero bueno, yo te lo digo, que he estado, empecé muy, muy, muy flojo. Bueno, gracias a la voz, o gracias a la tenacidad o lo que sea, hemos conseguido mantenernos en el doblaje. Y gracias a... Muchas gracias.
Volvemos a coincidir siempre que la gente, lo que hablamos es verdad. Un día, Álvaro, estoy pensando, deberíamos hacer algo con alguien que acabe de empezar ahora mismo, tío. Alguien que esté todavía ahí. Vamos a darle una vuelta,
Sí, buena idea.
Buena idea, sí, que nos cuente cómo lo ve desde ahí.
Sí, un alumno de una escuela o algo así, deberíamos... Vamos a dar una vuelta, que al final tenemos tantas ideas para tantos programas que nos vais a tener que seguir soportando mucho tiempo.
Es que no paramos, es que siempre se nos va ocurriendo otra y otra.
Bien, muy bien.
Oye, Pedro, hace falta. Ha sido un placer tenerte en el último take, nos ha hecho mucha ilusión.
El placer ha sido mío, y yo estoy encantado, y para cualquier cosa ya sabéis dónde estamos.
Pues nada, ala, No, me voy a hacer a señores más mayores que tú, que soy más mayor que tú.
Dale.
Un abrazo, Pedro. Gracias.
Un abrazo, Pedro. Chao, Claudio, Álvaro, chao.
Bueno, pues en tipos de voces, voces graves, profundas, potentes, como con la que hemos hablado hoy. Y habrá otras que se pasarán por aquí en breve, ¿no?
Fíjate, todo el reparto, parte del reparto de Star Wars Rebels aquí hoy, tío, y la gente no lo sabía.
Sí. El propio Pedro ha dicho, ah, pero estabais, pues sí.
Estamos, pues estamos, estamos. Bueno, pues seguimos aprendiendo de toda la gente a la que traemos, me encanta.
Genial. Pues vamos preparando el siguiente.
A por él.
Hasta luego.
Nos vemos, familia. Chao.